naval, un sector que é fundamental na nosa economía, e xa saben que o que sabe destas cousas aquí en COPE Galicia é Raúl Villa, que é o secretario de Exponaf. Raúl, que tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Bienvenido aquí a la COPE de nuevo. Queríamos hablar contigo porque la última entrada en tu blog, en la página web de Exponaf, trata un tema que supongo que será muy relevante para el sector naval. El tema de la broma, es decir, de esos moluscos que se incrustan en los barcos y que pueden ser muy, muy dañinos. Yo te quería pedir en primer lugar que nos expliques qué es eso de la broma.
Pues mira, este es un término no muy conocido, ¿no?, que se utilizó en España para denominar a un gusano que es el Teredo navalis, que es pues un gusano que en realidad es un molusco de la familia de los bivalvos, que lo que ocurre es que se alarga, pudiendo llegar a medir 20 o 30 centímetros, por eso es por lo que se le llama gusano. Uh-huh. Y lo que ocurre es que durante muchos años fue un peligro importante que hoy en día también hay que decir que ya no están nuestros buques activos. ¿Por qué? Porque ese gusano lo que hace es que vive principalmente en maderas y troncos que están en el agua, ¿no? Entonces, hoy en día, como ya los barcos no son de madera, pues es un peligro que ha quedado un poco en segundo lugar. Pero bueno, sigue habiendo todavía maderas y troncos a la deriva. De hecho, una foto que pongo en el blog, se puede ver una foto que de ese gusano que tiene un aspecto así un poco desagradable. Y se puede ver que, aunque tiene una apariencia de fragilidad, es un gusano que está dotado de unos dientes perforadores que son casi como un taladro, que puede hacer que se perforaran pues las maderas más duras que pueda haber, como las tropicales, y lo que hace es que se alimenta de esa madera y se nutre, como todos los bivalvos, del agua que circula en su organismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo fueron realmente un problema estos gusanos? Pues cuando su afición a excavar en la madera produjo el hundimiento de más barcos que la propia piratería, por ejemplo, en su día, ¿no? Entonces, o incluso las tempestades o las batallas navales.
El mayor peligro era el gusano ese.
Sí, porque realmente, probablemente, además ese nombre que tiene de broma, pues provenga de alguna forma sarcástica del gran problema que generaba en aquella época en los buques. Y piensa que hay buques muy importantes, como pueden ser, por ejemplo, las carabelas de Colón, que ¿por qué no se han encontrado nunca? Pues probablemente igual porque los gusanos las hayan desmenuzado y ya ni exista el pez en ningún sitio.
Anda, qué curioso. ¿Cuándo se empezaron a establecer sistemas para luchar contra ese molusco tan peligroso para los barcos de madera?
Pues ya en la época entre los siglos XVI y XVIII, los cascos comienzan a recubrirse de materiales como, por ejemplo, puede ser el cobre o incluso el plomo, pues para que de alguna forma esta especie de termitas marinas, pues de alguna forma, chocaran contra un hueso duro de roer, ¿no? Y ya después, incluso ya en el siglo XX, pues se utilizan pinturas especiales, ¿no? Entonces, la dureza con que la broma atacaba a los buques dependía siempre de la clase de madera con la que estaban construidos estos barcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los barcos que se construían, curiosamente, fuera de España, en el siglo XVIII, sufrían menos el contratiempo porque, además, que, por ejemplo, los construidos en Ferrol o Cartagena. ¿Por qué? Porque la broma afectaba más en mares que eran más salados y templados que los que eran más dulces y fríos, donde no sobrevivía. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el navío sueco el Vasa, que se hundió en el año 1628 en el Báltico, en el frío mar Báltico, y se reflotó casi tres siglos después, pues la madera estaba en muy buen estado de conservación, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma, esto ya se empezó a estudiar. Y me gustaría destacar que ya en el siglo de oro de las invenciones de España, el siglo XVI, pues ya hubo un equipo de personas encabezadas por el fray Vicente Palentino de Corzula, que junto con otros doctores de otros países y otras personas de muchas condiciones solicitaron al rey de Bruselas en la época que se les concediera una patente con el beneficio de durante 50 años del 1% sobre los fletes donde se aplicara el producto que ellos habían inventado, que según los escritos que he visto de la época era poco costoso y de efecto permanente, ¿no? Y este privilegio pues les duró durante 50 años y pudo ser igual la primera patente de lo que se denomina hoy en día un sistema antifouling, que es precisamente lo que estamos hablando, un sistema que evita las incrustaciones marinas.
Mm-hmm. Raúl, ¿cómo se deberían recuperar los pecios de los buques para evitar el deterioro?
Mira, cuando un buque se hunde, generalmente hay una parte de madera, pensando en los pecios antiguos, que quedaba enterrada bajo la arena. Y esta es realmente la parte del barco que puede estar en buen estado de conservación. Las partes no enterradas son generalmente las que van a estar más devoradas por estos microorganismos que estamos hablando. y digamos que la madera enterrada puede alcanzar un equilibrio de conservación que le permite pues preservarse durante muchos siglos, pero también hay que tener en cuenta que la madera se va a ir debilitando y algunos de sus elementos estructurales, como por ejemplo la celulosa, van desapareciendo, y aunque la apariencia de la madera es similar, pues le faltan partes más duras, ¿no? Entonces, esto exige que para la conservación pues sean necesarios unos procesos que lo que necesitan es que se consolide esa madera. De alguna forma hay que introducir sustancias consolidantes que de alguna forma refuercen los objetos mediante disoluciones, diferentes concentraciones. Y, por ejemplo, hay un tratamiento que no es muy conocido que se llama la liofilización, que es un método, digamos, que lo que hace es que cuando has sacado ya el pecio, eliminas el agua de los objetos orgánicos, tienes que secarlos y de alguna forma pues puedes conservar color, forma, estructura. Después tienes que meter toda la madera en una cámara, congelarla y después de unas semanas o incluso meses, dependiendo del tamaño del objeto que estamos viendo, hay que calentar la madera y de alguna forma el agua congelada pasa a estado gaseoso, evita el estado líquido y digamos que todo el vapor se lo quitas a un condensador y se va secando el objeto sin sufrir las contracciones ni las deformaciones que sufriría la madera. Es una pena, por ejemplo, que el pecio de la Fragata Magdalena que tenemos en Esponar, cuando se recuperó, pues no era todavía conocidos estos sistemas, no se hizo de esta forma, ¿no? Yeah. Pero es importante.
Te quería preguntar también, ¿qué es el proyecto For Sea Discovery?
Mira, pues el For Sea Discovery es un proyecto que está financiado por un programa que se llama Marie Curie de la Unión Europea, y lo que quiere es, de alguna forma interdisciplinar, estudiar la historia moderna y la ecología marítima, ¿no? Entonces, he cogido una época que es entre el año 1500 y 1800, y entonces, sirviéndose de una técnica que se llama la dendroarqueología, lo que pretenden es, en una serie de pecios que van a estudiar, que están recuperados, es valorar la madera con la que existe hoy en día y, de alguna forma, que puedan llegar a saber el año en que esos árboles fueron talados, cómo se transportaron, digamos, cómo fue la construcción de los barcos y, de alguna forma, se pueda añadir algo históricamente que dé más conocimiento a los pecios y dé, pues, una información adicional. Porque, por ejemplo, a veces preguntan, ¿y la madera de la Fragata Magdalena que tenéis cuál es? Pues parece que es teca, porque se construía en la época con la madera más dura, ¿no? E incluso seguramente la sea, pero bueno, nunca hay certeza absoluta. Uh-huh. Entonces estos estudios van a llevar todo esto, han dividido ese proyecto en 15 subproyectos, y entonces ahí hay una profesora que la dirige, que se llama Ana Crespo Solana. Entonces, digamos que con una subvención que ha conseguido la Unión Europea, pues están estudiando todos esos yacimientos, y se está pensando también en aquellos que están todavía partes sumergidas en el agua, como la parte de Magdalena, que queda una parte, pues para que no, digamos, se estropee, pues de alguna forma, pensar qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Pues enterrarla más todavía, ¿no? Hasta que algún día se decida sacarla para afuera.
¿Y afecta a Galicia este proyecto?
Pues ese proyecto, por ejemplo, en el caso de la Magdalena, afecta, ¿no? Porque estamos hablando de un pecio que está ahí en la ría de Viveiro, como ya conté en su día, sí. y nos afecta. Tenemos otro galeón, ¿no? El galeón de Ribadeo, que hablé también hace tiempo de él, que está ahí en nuestra zona, y hay muchos más, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es ver cuáles pueden ser, desde el punto de vista del conocimiento histórico, más interesantes, y intentar reflotar, ¿no?, todo aquello que sea más interesante. Pero bueno, desde luego nos afecta mucho, porque hay muchísimos barcos hundidos en nuestra zona y hay que
estudiarlos, hay que saber cosas históricas a través de esas técnicas. Gracias, Raúl Villa, secretario de Exponav. Te leemos cada 15 días en el blog y es un placer además hablar contigo también aquí en la cadena COPE. Gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.
Herrera en COPE. Galicia.
Estar informado.
Decíamos ya a las 12:20 que seguimos con tempo anticiclónico. Oxe, pues con algo de nubosidade, pero tanto sábado como domingo, ceos azuis, de madrugada temperaturas